Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en un nuevo programa de Maitri. Hoy con un tema que me parece muy interesante porque, bueno, obviamente a lo largo de los años lo fui viendo. Diría que es uno de los temas muy comunes a nivel de salud, ¿no? Lo que sería este proceso de salud y enfermedad, que tiene que ver específicamente con el tema de la hipertensión y la hipotensión. Es más que seguro, si uno se fija en el grupo familiar, que hay algún familiar que lo haya tenido o lo tiene, y comprender de alguna manera esto, dentro obviamente de lo que es el terreno de la decodificación biológica, porque cuál es la finalidad, ¿no? Cada vez que elijo un tema en relación a determinados síntomas que una persona puede tener, es que cuando uno tiene un proceso, está transitando una enfermedad, no tenemos que, como quien dice, atacarla. Tenemos que entender cuál es la finalidad, cuál es esa causa que tiene que ver con lo que está detrás. Eso no quita, obviamente, que uno obviamente haga un tratamiento médico, tome los remedios que sean pertinentes, pero el hecho es comprender por qué, como en el caso que vamos a hablar hoy, por qué llegué a tener hipotiroidismo. Seguramente eso lo hablaré en otro programa, ¿sí? ¿Por qué llegué o por qué llegó determinado familiar a tener esa hipertensión o esa hipotensión? ¿No? Entonces, vuelvo al punto, ¿no?, de que es una de las cosas que he visto también muy comunes en la consulta. Entonces, poder entender, se van a dar cuenta determinadas cosas que tienen que ver con lo que está detrás. Porque de alguna manera, si bien pueden haber factores genéticos que han llevado a eso, antecedentes familiares que me han llevado a llevarlo yo en mi cuerpo, también están las cosas que tienen que ver con mi vida personal que me han llevado a transitarlo de esa manera. Entonces, prestemos atención si somos nosotros, o prestemos atención si hay alguien de nuestro entorno que esté pasando o que haya pasado por alguna de las dos, ¿sí? Obviamente, recuerden que estamos saliendo en vivo por YouTube. Yo estoy viendo acá también si quieren escribir comentarios. Si algo de lo que estamos hablando les llama la atención, lo pueden escribir en el chat también. Porque vuelvo al punto, mi enfoque también es poder elegir temas que realmente sean comunes para todos, ¿no? Entonces, que realmente en cada uno de los programas que puedan escuchar ustedes del otro lado, ya sea también recuerden a través de la aplicación On Demand, ¿sí?, que cada programa queda grabado y lo van a poder escuchar como un podcast desde la aplicación, que sea este botiquín de primeros auxilios para comprender, para entender este proceso de lo que es salud y enfermedad en relación a este tema que es la decodificación biológica, de lo cual yo me formé, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar hablando entonces acerca de esto, ¿sí? A ver, acá estamos hablando de alguna manera de lo que es la presión sanguínea, la presión arterial, que como todos saben es esa fuerza motriz que es la que hace circular la sangre por el organismo, ¿no? Entonces, qué casualidad que estamos hablando de sangre, ¿no? Qué casualidad que estamos hablando de fuerza, qué casualidad que estamos hablando de circulación. Entonces, comprendiendo sea una o la otra que está vinculado todo este proceso de nuestra sangre. Obviamente que cuando hablamos de sangre, ustedes ya sabrán que tiene que ver obviamente con el tema de la familia, ¿sí? Entonces, veremos, entenderemos, abriremos un poco este panorama en relación a estos dos temas. Brevemente, ¿sí? Cuando hablamos de hipertensión, es esa presión arterial que está aumentada. En muchos casos, a veces no tiene una causa detectable. Pueden haber, a veces, factores genéticos, como dije al principio, que pueden tener un rol que es importante, ¿sí? Pero también hay casos de hipertensión que se la puede llamar como secundaria, ¿sí? Porque es el resultante de otras patologías, como por ejemplo una enfermedad renal, un trastorno endocrino o vascular, que tiene que ver con la arteriosclerosis. Se dice también que la hipertensión a veces no es de presentar síntomas, por eso dice que se la ha llamado también como el asesino silencioso, ¿no? Y a veces esa persona que tiene esa hipertensión no muestra síntomas, ¿no? Hasta que el cerebro, el corazón o los riñones pueden alcanzar un daño que es realmente importante y ahí aparecen determinados síntomas, ¿no? Como dolor de cabeza, desequilibrio al caminar, pérdida de memoria, fatiga, problemas en la visión, dificultades respiratorias, ¿no? Hasta también, bueno, se pueden producir confusión mental o convulsiones. Ahí, como quien dije, expliqué un poquito lo que sería la parte médica, ¿no? Vamos al tema que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con determinados conflictos que llevan a que la persona termine encontrando esa solución especial de supervivencia, que en este caso sería, ¿no?, la hipertensión. Acá estamos hablando de un conflicto de desvalorización, donde esa tonalidad importante se ve en ese clan de sangre, en ese clan familiar, donde también estamos hablando de una pérdida de territorio, ¿no? Y hay una impotencia y la persona entra en un estado de sumisión forzada que está a cargo de alguien que es el dominante. Y la persona que lo recibe, o sea, en el caso de la persona que es la que va a tener este síntoma, se encuentra en esa posición de dominado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá en primera instancia como primer conflicto? Hablamos de desvalorización, vemos esa tonalidad que tiene que ver con que se ve en ese clan familiar, por eso el clan de sangre, ¿no? Y obviamente dentro de esta ecuación hay un dominante y hay un dominado. Acá la persona que sería la persona hipertensa es la que entraría en la posición de dominante. Ese es uno de los conflictos. Empiecen a, ustedes del otro lado, oyentes, empiecen a comprender, empiecen a entender cada uno de estos conflictos, viendo cómo, de alguna manera, la manera que encuentra nuestro cerebro para seguir con vida, viviendo estos conflictos, es generando esta hipertensión, ¿sí? La finalidad es seguir con vida, ¿no? Es ese instinto de supervivencia que todos tenemos. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? Enviamos estos conflictos no resueltos y se termina transformando. Es como enviar todo a un cuartito, a un lugar, para seguir transitando de la mejor manera, y ese cuartito en este caso sería la hipertensión. Otro de los conflictos que podemos entender es que la persona necesita más presión para ir más lejos. Fíjense esta frase, necesito más presión para ir más lejos. La pregunta que uno se tendría que hacer es, ¿hacia dónde? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que lograr? ¿Qué falta con este tema de la presión? ¿No? ¿Por qué no llega? ¿Por qué necesita, como quien dice, ese plus? ¿Qué es lo que está pasando con la persona para necesitar, como quien dice, esa irrigación más fuerte para llegar a donde tiene que llegar? Como si le estaría faltando algo. ¿Sí? Entonces, más presión, obviamente, a nivel sanguíneo. ¿Sí? Bien, vamos a otro de los conflictos. Acá estamos hablando de un conflicto que tiene que ver con una impotencia de tener que abandonar, pero sin poder hacer ese duelo, ese renunciamiento. También hay un conflicto, ¿no?, de esa tensión con ese lazo de sangre, donde la frase que definiría esto sería, ¿no?, como que uno recibe esa orden de abandonar ese territorio. Fíjense, recibo esa orden de abandonar ese territorio. ¿No? Y también esto se vive, obviamente, como una impotencia. Lo que dije sobre el primer conflicto, ¿no?, esa posición de dominado que siente la persona. Vamos a ejemplos. Estoy en un trabajo y me reasignan a otro lugar. Estoy dando clases y de repente me tienen que enviar a otra clase. O sea, hay algo ahí en relación a, vamos a poner la palabra, una autoridad que me está diciendo de alguna manera lo que tengo que hacer, ¿no? Tengo que abandonar algo para ir hacia otro lado, ¿no?, sin poder transitar este duelo, digamos, ¿no?, este pasaje, ¿no? Pero el hecho es, fíjense, en relación a este conflicto, estamos hablando de un territorio. Para ese empleado, mi territorio es mi puesto de trabajo, es mi lugar, mi escritorio, mi lugar de trabajo, y de repente me envían a otro lugar, o sea que sería otro territorio. Abandono este y paso al otro, ¿no? Obviamente, a ver, la persona lo tiene que vivir como un conflicto, si no, obviamente no se va a desatar esto que estamos hablando recién en relación a la hipertensión. Porque uno dice, bueno, me reasignan, me cambian de lugar, no hay ningún problema. El tema es cómo lo siente la persona, ahí está la clave, ¿no? Cómo es vivenciado por esa persona, porque a lo mejor esa persona que tenía ese puesto de trabajo y lo reasignan a otro lugar, ese trabajo era su rutina cotidiana, era lo que de alguna manera le daba esa identidad, y de repente pasa a un lugar que a lo mejor no quería ir, por ejemplo. O ese profesor que daba esa clase, que tenía un curso, y que estaba a gusto en lo que hacía, y de repente recibió esa orden de arriba, de algún superior, y tiene que cambiar de clase. Se imaginarán, obviamente, que para generar este malestar tiene que ser un conflicto. Esto es un conflicto para esa persona. ¿No? Bien, vamos a otro de los ítems de los conflictos que tiene que ver con la hipertensión. Este es muy interesante, porque fíjense esto que tiene que ver a veces la persona cómo define su situación, cómo define su tema su padecimiento. Y acá tiene que ver con el clan, ¿no? O sea, es un conflicto con tensión con el clan, o sea, que es la familia. Pero acá la tonalidad tiene que ver con cómo la persona pronuncia lo que tiene. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? La persona puede decir que tengo hipertensión o puedo decir que tengo presión alta, que sufro de presión alta. ¿No? Y al conectarse con esta manera de definir lo que tiene, diciendo tengo presión alta, lo que yo, digamos, lo que se puede decodificar de eso tiene que ver con que yo estoy luchando contra la presión de mi clan. ¿No? Presten atención, como dije antes, en relación a estos temas, ¿no? Cuánta gente que conocen, o si son ustedes mismos, que han pasado o están pasando por esta presión alta de ese clan familiar, que tienen que estar a la altura de algo, de que esa familia realmente está ahí, como quien dice, respirando atrás de la nuca de la persona, ¿no? Por eso vuelvo al punto, estoy hablando de cosas que las he visto a lo largo de la consulta varias veces. Bien, vamos a otro de los conflictos que tiene que ver con la hipertensión. Y acá tiene que ver con una resistencia a poder salir, ya sea de la casa, del país, de la familia, en relación a qué punto, a viajar, a poder casarse, por ejemplo, a tener que ir a vivir al extranjero. Esto es otro de los ítems que también he visto comúnmente. O sea, una resistencia a salir de estos lugares. ¿Sí? Bien. Pasamos a otro de los conflictos. Este es muy interesante. Fíjense que acá, en relación a este conflicto, tiene que ver también con la desvalorización. Pero la desvalorización llevado al ámbito, a ese momento, al ámbito escolar que todos hemos tenido. ¿Por qué? Porque ese éxito escolar, esos resultados que uno tenía en el colegio, estaba unido al hecho de poder ganar dinero líquido en el futuro para vivir. Fíjense que digo dinero líquido, ¿sí? Hablo de liquidez. O sea, que ese éxito en el colegio, como si me garantizaría ese buen futuro, que me daría obviamente mi dinero, ¿no?, en la adultez. Pero acá, el hecho, ¿no?, porque acá estamos hablando de conflictos. El conflicto está relacionado, por ejemplo, a haber sido el mejor del colegio y no poder ir más allá de un puestito mediocre en una empresa o en algo que uno no pudo despegarse o hacer algo importante. O sea, ¿entienden este conflicto? O sea, se habla de una desvalorización en relación a, como que fui el mejor de mi clase, el mejor en el colegio, y todo eso que yo hice, toda esa presión que a lo mejor sintió ese nene o esa nena en esa etapa escolar, solamente me ha llevado a tener ese puesto básico en un lugar de trabajo. Como si uno, a ver, toda esa presión que uno tuvo que haber tenido en ese momento me acreditaba a tener asegurado ese mejor futuro en relación a esto, ¿no? De poder ganarme la vida o tener ese dinero, digamos, ¿no?, que realmente me esté acorde a toda la exigencia que uno tuvo en esos momentos. Presten atención en relación a esto, porque vuelvo al punto, son muchas cosas que tienen que ver con temas que ya sea o le ha pasado a uno, o lo ha tenido que escuchar, ya sea de la familia o de amistades. Entonces, uno de estos conflictos, ¿sí?, que está relacionado con esta parte, fíjense que yo dije la parte de liquidez, está relacionado con el tema de los líquidos a nivel del cuerpo, y también está asociado con conflictos en relación a la injusticia, temas de injusticia. Estas cosas, saben cómo uno se va dando cuenta, obviamente hablando con la persona, ¿no? Hablando con la persona, y cuando uno empieza a contar su historia, uno empieza, no digo que tengan, a ver, yo voy hablando de determinados puntos en relación a los conflictos que puede tener la hipertensión, no quiere decir que tengan todos. También hay un punto importante, uno tiene que ver también cada caso puntual, no todo tiene que ser exactamente de libro, ¿no? Por eso a veces uno busca por internet determinadas cosas y uno cree que es estándar para todos, ¿sí? Vuelvo al punto, hay que siempre verlo en detalle con cada persona en particular. Pero dentro de todos estos conflictos que yo fui enumerando recién, hay muchos que yo lo he visto en lo que es la consulta, en el día a día, en el trabajo. Otro de los conflictos en relación a la hipertensión tiene que ver con un grado de decepción que pueda sentir la persona, donde lo que termina produciendo es esto, ¿no? Es como que se cierra, se endurece, se cierra a conectarse de una manera amorosa. Obviamente, ¿no? Si nosotros vemos todo este caminito del tema de la presión de la familia, el tema de perder ese territorio, el tema de poder haber sido trasladado de un lugar al otro a través de una orden, de algo de arriba, y uno tiene que obedecer, donde uno se pone en el lugar de dominado, ¿no? Donde la persona siente que tiene que estar constantemente luchando frente a esa presión. ¿Cómo no va a estar decepcionada esa persona? ¿Cómo no va a cerrar ese corazón a conectarse de una manera amorosa? ¿Cómo no se va a endurecer? ¿Sí? Entonces, a ver, empezamos a comprender también algo en relación a esto, que tiene que ver con cómo trabajar con una persona, en este caso, que tenga esta enfermedad, por ejemplo, sea esta o cualquier otra, ¿no? Porque cuando una persona se cierra, se endurece, es porque siente que vive probablemente constantemente en un lugar hostil y tiene que estar a la defensiva, tiene que cerrarse, tiene que no mostrarse realmente como es. Por eso fíjense cómo cambia una persona cuando es tratada de buena manera, cuando es bien vista, cuando se le da ese espacio, cuando puede expresarse. Fíjense, vuelvo al punto de inicio, estamos hablando de presión, ¿sí? Estamos hablando de pérdida de territorio, estamos hablando de desvalorización. Obviamente que todo eso tiene que ver también con una falta de amor, todo eso tiene que ver de alguna manera con muchas cosas que probablemente tengan que ver con su infancia, con su adolescencia, con las relaciones que ha tenido, con el trabajo que puede tener. También otra de las lecturas, fui recopilando varias cosas en relación a este tema, ¿no? También se dice que la persona con hipertensión también está relacionado esto con determinadas inquietudes o preocupaciones, que pueda tener desde largo tiempo, que viene arrastrando de hace mucho tiempo atrás. Y para cerrar esta primera parte del programa, ¿cuál es la función de esta hipertensión, ¿no? O sea, hablé del conflicto, pero ¿cuál es la función? La función tiene que ver que la persona sea más fuerte, que sea efectiva en esa competencia que es intelectual o física en el clan, ¿no? ¿Para qué todo esto? Para poder ser el primero, para pasar a ser el dominante, para ser lo más grande, ¿no? Por eso todo eso lleva, ¿no?, de alguna manera a generar esa hipertensión. Entonces, cuando uno mira todo esto también, ¿no? O sea, ¿para qué querés ser más fuerte, efectivo? ¿A quién tenés que demostrar todo esto? ¿Querés ser el primero? ¿Querés vos ser lo más grande, ¿no?, lo máximo? Pero la pregunta también tiene que ver con ¿para quién va dirigido eso? Si es realmente para uno o es para otra persona o para otras personas. Eso lo dejo, como quien dice, como puntos suspensivos para poder procesarlo cada uno de su lugar. Vamos a hacer ahora sí una pausa y ya después continuamos con la segunda parte del programa.
Comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo. Puedes hacerlo al WhatsApp +54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.
Vamos a la segunda parte del programa, la última parte. Estamos hablando de dos temas interesantes a nivel físicos, a nivel de salud, que tiene que ver con la hipertensión y la hipotensión, ¿sí? Bien, como dije al principio, ya sea en nuestra historia, en nuestro clan familiar, en nuestro entorno, estas son dos cosas que uno ve muy seguido. Entonces, ¿de qué sirven estas herramientas? Para comprender a la otra persona, para ver más allá de lo que muestra, ¿sí? Para entender cuáles son esos conflictos que termina llevando a esa persona, ¿no? Para entender que cada uno está, como dice la frase, librando su propia batalla, para poder ver a la persona desde otro lugar. Como dije en la primera parte del programa, en relación a la hipertensión, fíjense que hay una decepción, que la persona se cierra, endurece su corazón, se endurece a nivel emocional. Entonces, a ver, comprendiendo que si uno tiene otro trato con esa persona, puede hablar desde otro lugar, cómo podemos realmente conocer a esa persona realmente como es, ¿no? Bien, vamos a la hipotensión arterial, ¿no? Obviamente, la hipotensión sería la contrapartida de la hipertensión. Estamos hablando de una presión, obviamente, que es mucho más baja. Hay determinados síntomas que tienen que ver relacionados, a veces pueden ser con vértigos, náuseas, vómitos, sudación. También puede producir trastornos visuales, dolores de cabeza. Esto también que lo he visto, también muy común, desmayos, ¿no? Que la persona se desmaye. Somnolencia, ¿no? También cambios en el latido del corazón, latidos más rápidos del corazón. Y yendo a lo que sería, ¿no?, la parte de los conflictos, estamos también hablando de una pérdida de territorio distal, pero en este caso se vive en este término que tiene que ver con la impotencia y este tema de un renunciamiento a esa pérdida, ¿no?, a esa pérdida de territorio. Entonces, a diferencia de la hipertensión, acá ya hay un desgano, acá hay otro tipo de emociones. Vuelvo a lo que explicaba yo antes. Fíjense ustedes a quienes conocen que hayan tenido o tengan hipotensión. Acá la persona lo vive, obviamente que también está viviendo una lucha, ¿no? También está transitando esto que le ocurre o que le está ocurriendo. Pero en relación a esta lucha, la persona siente como que ya no sirve luchar. La persona puede sentir como que todo lo que gira tiene que ver con él, que se están ensañando, se la están agarrando con él o con ella, pero que al final no va a poder lograr nada. Entonces, fíjense cómo trabaja de alguna manera el cerebro, ¿no? Y la directiva que envía. Entonces, como no sirve luchar, se la están agarrando conmigo, no voy a poder lograr nada. Entonces, para evitar ese ataque, ¿no?, para evitar esta lucha, me termino haciendo el muerto, me hago el muerto. Fíjense cuánta gente, yo lo he visto, que frente a esa situación de ataque se desmaya, ¿no? Fíjense ustedes si lo han visto, yo lo he visto, ¿no? La persona en ese momento es como que se produce un bloqueo, en ese momento no tiene herramientas para procesar lo que está vivenciando en ese momento, ¿no? Obviamente que es una lucha, es un ataque. Y a diferencia de la hipertensión, acá la persona ya siente que tiene todas las de perder y no va a hacer nada. Entonces me hago el muerto. Fíjense, cuando yo hice la formación en decodificación biológica, nuestro profesor nos decía, ¿no? De mirar el canal National Geographic o el Discovery Channel para ver cómo funciona el reino animal. Y fíjense, a veces, frente a determinados ataques que el animalito pueda recibir, que de repente se hacen el muerto cuando saben que ya no pueden ganar. Entonces, se hacen los muertitos, digamos, ¿no? Se caen, se dejan caer para que el predador siga de largo y ya me dé por muerto, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las personas. Entonces la persona se termina, como quien dice, apagando frente a esa situación. Fíjense un detalle, no hago un paréntesis y ahora continúo con lo que queda de la hipotensión. ¿Se acuerdan que yo lo he dicho en varios programas? Esta definición de Albert Einstein, que tenía que ver con esa elección que tiene que hacer una persona en relación a la manera de ver al mundo. Y a partir de la elección que pueda hacer esa persona, va a marcar su camino de vida. Y él decía algo que tenía que ver con el hecho de que yo puedo ver al mundo de manera hostil o puedo ver al mundo de manera amigable. Y a partir de ahí, mi vida va a transitarse de otra manera. Se darán cuenta que tanto para la persona que sufre de hipertensión o de hipotensión, eligen este camino, ¿sí?, que tiene que ver con ver ese mundo de manera hostil. ¿Pero por qué? Porque lo han vivido probablemente en su pasado, en su infancia, en su adolescencia, en su adultez. Y probablemente cuesta ver a ese entorno de una manera más amigable. Entonces, lo veo de manera hostil, siento un ataque, pierdo mi territorio. Es vivir en un ambiente donde uno no se puede relajar, por lo visto. Obviamente que es agotador. Y saben que también todas estas cosas, lo que termina generando es que la persona se termine agotando, se termine quedando sin reservas, como quien dice, energéticas en el cuerpo. Bien, dijimos entonces que frente acá al ataque, acá ya hay un desgano, y para evitar que me sigan atacando, me termino como que entregando y me hago el muerto, simbólicamente, ¿no? Y físicamente también, porque hago como si no estuviera, como si ya no estuviera. Por eso la hipotensión está acompañado de fases de depresión. Acá vemos tristeza, acá vemos negativismo, ¿no? Es un desánimo, es una forma de desánimo también. Generalmente se pueden ver que las personas con hipotensión, ante un conflicto, buscan la evasión. ¿Por qué? Obviamente porque le falta ánimo, le falta valor para encarar determinadas situaciones. No quieren entrar en conflictos. Por eso, generalmente son personas que a veces se desaniman fácilmente. Es como ya darse por derrotado, por anticipado. Todo eso lo que hace es, obviamente, disminuir esa energía vital de una manera mucho más rápida. ¿Por qué? Por esto, por no soportar ese peso de las cosas que están ocurriendo, los acontecimientos que están transcurriendo. Entonces, es como que falta valor, es como que la persona no puede hacerse responsable de su vida, es darse por vencido con mucha facilidad. Entonces, ahí vimos como una síntesis de estos dos conflictos. Uno relacionado con la hipertensión y el otro relacionado con la hipotensión. Vuelvo al punto. Presten atención a cada uno de estos ítems, a cada uno de estos detalles, para poder comprender, como dije al principio, para poder ver más allá. Porque, a ver, hay un punto. Cuando la persona está en ese estado, ¿sí? Vamos a poner en el caso este de la hipotensión, está en ese estado de negativismo, de depresión, de no querer, obviamente, resolver o responsabilizarse de su vida, de sus cosas. Cuando está en ese estado de desánimo, probablemente, ¿qué es lo que termina generando? Que la persona, la otra, ya sea un familiar, una amistad, no se acerque, no se contacte, ¿no? El halo que genera alrededor esa persona. Pero la pregunta es, si uno puede ir más allá de esto, si uno puede comprender a otro nivel, entender de que la persona llegó a ese estado por varias otras cosas que estuvieron atrás o que están pasando ahora en este momento presente. Esto lo que hace es que la otra persona pueda abrirse o me pueda mostrar realmente quién es, pueda confiar en uno también. Recuerden esto, ¿no? Yo puedo mostrar, como muestro acá, ¿no? Yo puedo mostrar esta radio despertador, ¿no? Entonces yo digo, esta radio despertador es mala, ¿no? Entonces, el aparato en sí no es bueno o malo. Probablemente lo que no me guste es lo que estoy escuchando que transmite esta radio. O sea, la información. Y la información se puede modificar, ¿no? Entonces, si la información se puede modificar, yo lo puedo ver desde otra manera. Si la persona cambia esa información, probablemente sea otra persona, ¿no? Entonces, eso es el punto que yo creo que a veces lo he visto en consulta, lo he visto yo, obviamente, a lo largo de mi vida, que tiene que ver con el hecho de poder ver más allá o poder conectarse con las personas desde otro lugar, traspasando esto, ¿no? Como estos indicadores que dije yo recién, por ejemplo, en relación a estos dos temas, de la hiper y de la hipotensión, y comprender que esa persona es mucho más de lo que me está mostrando en ese momento, ¿sí? La persona no tiene que ver específicamente con esto, ¿no? Cuando yo veo esa depresión, ese negativismo, esa tristeza, ese desánimo, esa falta de encarar su vida, ¿no? Esa no es la verdadera esencia de la persona. Y yo creo que también, obviamente, como dije al principio de la hipertensión, lo que termina ocurriendo en los dos casos, es que la persona se termina cerrando. La persona cierra su corazón, se endurece. Porque en los dos casos, hay una decepción. ¿Sí? Entonces, poder comprender, poder entender que en realidad lo que estoy llevando en mi cuerpo es una información que tengo que entenderla. Entonces, A veces cuando en la consulta la gente me dice, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer, no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? En este proceso que tiene que ver con el trabajo, la decodificación biológica, el punto importante es poder tomar conciencia. Entonces, tomando conciencia de cada uno de estos ítems, de cada uno de estos conflictos que a mí me llevaron a que luego de una consulta o de un chequeo médico me digan que tengo hiper o hipotensión. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en relación a esto, cuando yo empiezo a comprender desde dónde viene la presión, cuando yo empiezo a comprender o empiezo a ver mi entorno desde otro lugar, cuando puedo ver con otros ojos a mi familia, cuando puedo comprender que si me han cambiado de un puesto de trabajo a otro, tiene que ver con parte de un proceso, y no sentirlo como esa pérdida de territorio, me sacaron este lugar y ahora me mandan, me envían hacia otro lugar. Y cuando lo puedo ver con otros ojos, cuando puedo tomar conciencia de que cada una de estas cosas terminan desencadenando en un proceso de enfermedad, es comprender que en muchos casos, como dice la frase, ¿no?, como dice el término, el proceso de la salud es poder decir lo que siento en el momento que lo siento. Por eso seguramente en muchos de estos casos, estos conflictos han llevado a la persona a no poder expresar, a no poder decir. Por eso se termina la persona cerrando, se termina endureciendo. ¿Entienden? Entonces, en los dos casos hablamos de desvalorización. En los dos casos hablamos de un tema de territorio. Cada uno lo procesa de una manera distinta. Uno necesita más presión para ir más lejos, ¿sí? O sea, necesito más fuerza, tiene un rol activo, ¿sí? En relación a qué punto, ¿no? A esa impotencia que estás sintiendo. Y el otro, de una manera más pasiva, frente a esa situación, haciéndose simbólicamente el muerto, desenchufándose, apagándose, frente a tanta agresión o maltrato que la persona puede estar sintiendo en ese momento. ¿No? Recuerden que todo esto gira en torno a cómo la persona lo siente, cómo la persona lo ve. ¿No? Todo es en función del prisma con el que yo estoy mirando. Por eso, como dije al principio, acá, en los dos casos, la persona está viendo el mundo de una manera hostil. Entonces, al ver de una manera hostil, se va a hacer muy complejo transitar de una manera sana mi camino de vida. Entonces, prestemos atención. Si conocen gente que estén pasando, hayan pasado por alguna de estas dos enfermedades, ir más allá de estos conflictos, poder entenderlos, poder entender sus conflictos y poder entender a las personas que lo estén transitando, para que ninguno de los dos pueda cerrarse, pueda endurecerse. Por eso, una palabra dicha, un espacio, No importa que uno sea o no sea terapeuta, ¿sí? A veces funciona de un gran alivio. Por eso la frase "te entiendo" es una frase que destraba muchas cosas. Cuando una persona escucha, ¿no?, frente a lo que está transitando, que el otro me diga "te entiendo, te comprendo", ¿no?, puede habilitar ese espacio de comunicación a otro nivel. Bien, vamos cerrando el programa de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Como dije al principio, son cosas que tienen que ver con temas que nos tocan a todos, temas que realmente nos puedan servir para comprender un poquito más, ya sea nosotros o a aquellas personas de nuestro entorno cercano que puedan estar transitando alguna de estas situaciones. Recuerden también, que creo que en el intervalo lo han escuchado, yo también trabajo brindando sesiones de manera online o presencial. Se pueden comunicar conmigo a el correo, que es conectandocieloytierra@yahoo.com.ar, conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Soy psicólogo, trabajo con lo que es decodificación biológica, con la parte numerológica, con el tema de las enseñanzas del doctor Grabovoi, o sea, varias cosas que son herramientas de trabajo que realmente son de suma utilidad. Recuerden, el miércoles el programa Elige de Nuevo con Lorena Brites. El viernes que viene el programa de co-creadores con Graciela López Abad, con Lorena Brites y conmigo, con Nicolás Daniolo. Y el lunes que viene nos estamos viendo en un nuevo programa de Maitri. Así que tengan una muy buena semana y nos vemos el lunes que viene. Chau, chau.